Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada.
Bueno, esto es que suena en la novela, claro. Entonces, Daniel Viglietti, El Hombre Nuevo, tuve muchas dudas porque me apetecía más poner una cosa más rarita. ¿Tú sabes que el actual presidente argentino tiene grabadas canciones escritas por él, rocks?
Por eso Biden lo dejó
horrorosos. Vamos, bueno, horrorosos, en fin, malos y ya está. Bueno, pues esto se suena, El Hombre Nuevo, en un restaurante que se llama Los Rojos. Y mientras comen, el menú: brandada de bacalao Mitterrand, cochinillo Paco Ibáñez, pasta de sémola con almendras Jean Paul Sartre, arroz Mao, pastel de papa Juan Perón, pescado Pablo Neruda, tarta helada Playa Girón. Es que es divertida la caricatura.
Lo tienen todo.
Bueno, vamos a ver, el libro de Jorge Fernández Díaz, La Traición, la acaba de sacar Destino en abril, 237 páginas, mira, qué bien. Bueno, como debe ser, pienso yo, 18,50 euros. El autor, pues, es un cronista político argentino, en fin, con mucho prestigio en La Nación, y además un novelista estupendo. Es la tercera parte de una trilogía con este agente secreto Remil, después del puñal y de la herida. Remil dice, perdón, reverendo hijo de mil putas. Sí. Y los personajes, pues, son en la casita, que son los, en fin, los servicios secretos, pelean los dos jefes, la señora Cinco, el coronel Calgaris, hay un senador progre, un revolucionario mesiánico, un obispo reaccionario, un luchador popular. Y la historia es que le encargan a Remil que investigue un plan revolucionario rarísimo, en la Argentina actual, nada de historia.
Absoluta,
a hoy.
Sí,
sí. Un plan revolucionario muy raro, porque aquí viene lo más polémico. Le avisa un salesiano, gran amigo del Papa, para que no salga adelante este plan revolucionario, se no se conozca, porque le puede perjudicar al Papa, que ha mostrado simpatía por esos revolucionarios. O sea que fíjate,
o sea,
la
que
historia
tiene que ver con la historia real del Papa Francisco.
Bueno, entonces, por separar, por un lado la novela, una novela de espías, con ritmo muy rápido, con violencia, sexo, intrigas complicadas, sorpresas. Para empezar, te capta absolutamente el interés. O sea, te la bebes así, con mucho interés. El estilo es magnífico. Mira que tantas veces yo leo en cosas, sobre todo españolas, pues un estilo, en fin, muy, muy flojito. Esto es un estilo cortante, medido, como la mejor novela negra norteamericana o inglesa. Y el único problema, yo intento ser ecuánime, que pienso para algún lector español, es que hay algunos argentinismos léxicos que a mí me hacen mucha gracia, pero a lo mejor alguien
no lo entiende
bien, claro.
Sí, eso pasa a veces.
Y también algunas referencias a historia política argentina, que por desgracia pues no desconocemos mucho quién era. Bueno, las ideas. Pues mira, lo básico, en fin, pone verde a todo el mundo, pero es la burla, la caricatura terrible de Lagos Caviar. Estoy citando. Y, por ejemplo, hay muchos párrafos muy brillantes. Dice que es como un macartismo al revés, como McCarthy, pero que se trata de que para acabar con la antropofagia se comen al caníbal. Y así, claro, que es fantástico. La política argentina, pues, es como una tela de araña muy difícil de entender, porque el movimiento patriótico, una cosa, se consideraba peronista de izquierdas, guevarista, trotskista, marxista-leninista y socialista del siglo XXI. O sea, una ensalada de frutas, todo a la vez. Y una vez dice, como todo revolucionario, esto creo que te va a gustar, es un resumen, como todo revolucionario, si gana, instala una dictadura popular. Censura, expropia, encarcela, tortura, fusila. Bueno, ¿y si pierde? Si pierde, se refugia en organismos de derechos humanos, se vuelve un humanista, un demócrata, denuncia la persecución, la crueldad, el patriarcado, la falta de libertades civiles, el mito. La lucha no termina nunca. No suena, ¿verdad?
Siempre.
No suena. Y de otra vez lo resume más esquemáticamente, lo que él llama la nueva Santa Alianza. Dice que se juntan tres cosas. Traduzco un poquito el término que él usa. Primero, que tiene bastante gracia, pobristas eclesiásticos. ¿Te suena también?
El pobrismo clerical.
El pobrismo clerical.
Que viene desde el Concilio Vaticano II y ha acabado, ha creado más pobres que nunca.
Está claro. Mundo, ¿sí? Segundo, progresistas corruptos. Y tercero, lo que llama el autor, Fernández Díaz, setentistas, es decir, gente que decía que eran revolucionarios en los años 70 y que ahora están reciclados y alucinados. Dice que es una cosa muy peligrosa de la sociedad actual. Argentina, pero claro, nosotros lo leemos pensando en otros sitios. Bueno, que desde el gobierno y desde la educación se glorifica a aquellos revolucionarios de los 70, comidas, canciones. Dice, es una gran mentira. Hay que decir que esos presuntos revolucionarios querían traer la dictadura, no la democracia. Y bueno, no deja títere con cabeza, habla de los periodistas, por ejemplo, es bastante divertido, que hay un accidente de un helicóptero, y enseguida, bueno, los periodistas son grandes expertos en máquinas voladoras y lo aclaran todo. Los jueces, a ver si te suena eso, los jueces corruptos, ¿qué es lo que buscan? Ascender. Naturalmente.
Mira, no sé por
mira por dónde. Sí. La caricatura de la lucha armada. Bueno, la lucha armada ahora dice que en Argentina, en el Cono Sur, es una mezcla de la Armada Brancaleone, si te acuerdas
sí,
la película,
la Armada
Brancaleone, jugando a Sierra Maestra. Y la definición del el revolucionario actual. Del delirio místico al delirio revolucionario hay un paso. Se presenta a sí mismo como el medium del espíritu popular, claro, él encarna al pueblo, no le pueden decir. Tiene su relato, su catecismo, una misión divina, una típica secta izquierdista y fluidos contactos ¿con quién se relacionará? Pues fíjate, con el clan de Nicaragua, socios en Caracas, buenas migas en La Habana, contratos con el servicio secreto iraní, simpatía de la Iglesia Católica. ¿Te suena? Si juntamos amistad con Caracas y con Irán, ¿te suena de alguien en España?
Pues sí, señor.
Pues tal cual. Bueno, en definitiva, hombre, la parte más polémica, claro, es que ahí mete directamente al Papa actual. Pero con nombres y apellidos.
Bueno, es que él conoce muy bien. La biografía
del
Papa.
Dice, el talón de Aquiles de Francisco está en la Argentina, que tiene una peligrosa predilección por los marginales, por los impresentables, por esos sospechosos que recibe y alienta. Y dice, terminamos hablando con el Papa de política local. ¿De qué otra cosa se puede hablar con Jorge? ¿De Dios? Mira, lo que él piensa, dice el salesiano, es cierto. La democracia liberal fracasó. Bueno, ya ves que es bien interesante, bien inteligente, bien polémico, ¿eh? Yo entiendo
bueno,
que haya gente que
esto le molesta. Que ha vuelto el peronismo.
Claro, bueno, pero
claro, él lo siente.
Pero un nuevo peronismo mezclado con toda clase de disparates y de, digamos...
Bueno, el gobierno actual, es el peronismo Frankenstein.
Diría Valle Inclán, el café de recuelo, lo que queda, los pozos lamentables de todo. En definitiva, una excelente novela negra, interesantísimo el fondo ideológico. Lo más polémico, claro, pues lo digo, el papel que atribuye al Papa y a la Iglesia. Y la pregunta que yo me hago, claro, ¿por qué en España no se escribe ahora una novela así, con esa categoría? Pues ya saben ustedes, los comentaristas políticos, que además escriben, a ver si se animan y son capaces de hacerlo.
Tenemos que hacerlo.
El reto.
Tenemos que hacerlo. Es que además hay que decir que Jorge Fernández Díaz, que lo hemos tenido aquí, una larga
entrevista. Sí, claro. Bueno, las entrevistas son interesantísimas. Vamos.
A las 10 de la noche de que cuentan un cuento. Claro. Solamente en Argentina, porque después de la Viena de Freud El único claro. sitio donde eso puede pasar es en Buenos Aires.
Donde hay escritores, cafés, librerías.
Y hay más psicoanalistas que ingenieros.
Gente de teatro magnífica. Buenísimo. O sea, un nivel extraordinario.
Sí, sí.
Bueno, en definitiva yo te digo que sin ningún... Yo me fiaba de ti, pero vamos, lo leo sin ningún prejuicio. A mí me ha impresionado muchísimo, me ha encantado, lo recomiendo. Ahora, que sepan que es novela negra, dura y roja. Sí. Interesantísima. Es de Jorge Fernández Díaz, La traición, y hasta dura 237 páginas. No hacen falta 700 ni 800 para quedarte fascinado con una novela.
Exactamente. Y si no quieren llegar a vicepresidente, si da asco... Y que en lugar de mandarte una navaja te manden Colgate, que eso es conveniente. De cualquier día le mandan un cepillo de
anónimo.
Dientes. Cepillo de el anónimo le manda un sobre con un cepillo de dientes y licor del polo. Licor del polo. Yo lo siento, pero hay que ir medidas drásticas. Licor del polo.
Oribe.
Sí. Y luego medio vasito de Divecol con dos pastillas y mientras duermes te deja las arterias niqueladas.
Contra el colesterol.
Bueno, son las 12. Mañana estamos aquí a las 6 como clavos, ya queda menos. No sabemos qué terrible amenaza puede sucederle hoy, no sé, a lo mejor a Carmen Calvo. Lo mismo le mandan un envío de arroz con leche. Eso tiene mucho peligro.
O el antropófago se come al caníbal.
Vamos, esta se comería al Ruber. Hasta mañana.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid está preocupada por la inacción del gobierno ante la expansión de la nueva variante india del coronavirus. Temen que pueda pasar lo mismo que con la variante británica cuando dijeron que no sería determinante los contagios aquí en España y ahora es la cepa dominante de los nuevos casos. Lo ha dicho aquí en Es la Mañana de Federico Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad madrileño Jesús Sánchez.
Variante que ya es una realidad en países como Reino Unido, Italia o Suiza. Por ello, Enrique Ruiz Escudero señala Barajas como punto clave para controlar la transmisión de esta nueva cepa.
Estamos preocupados. O sea, llegará el primer caso a España, eso con absoluta seguridad, no tengamos ninguna duda. Si en Reino Unido hay 103, si en Italia hay, si en Suiza hay, aquí llegarán. Y no solo el control del vuelo directo de India, sino ver las conexiones, o sea, son los viajeros que vengan de esos destinos. ¿Cuál es el éxito de países que tienen muy pocos casos? Australia, el control de las fronteras.
Y sobre el ritmo de vacunación, Escudero ha confirmado que la semana pasada Madrid recibió menos vacunas que la semana anterior. Y asegura que es imposible hacer pronósticos ya que les informan de la llegada de vacunas de un día para otro. El consejero ve complicado que a este paso lleguemos al objetivo de tener al 70% de la población vacunada en verano.
Entre tanto, la campaña madrileña sigue girando en torno a esas cartas con amenazas que han recibido varios políticos de PSOE y de Unidas Podemos. La última, ya saben, ha sido la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha hablado en Radio 4 sobre ello.
Yo no soy una persona que esté utilizando esto para ganar las elecciones. Si esto lo he dicho es porque creo que hoy somos muchos los que estamos amenazados y por lo tanto es una llamada de atención de las causas de por qué hemos llegado aquí, por qué tenemos ahora mismo esa polarización en la política que hace que no hablemos de lo importante, que estos hechos se producen porque hay causas que los están motivando y esas causas son el discurso del odio que la ultraderecha constantemente está llevando al Parlamento y en la calle, ¿no?
Esto en Madrid, pero en Cataluña queda menos de un mes para que se cumpla el plazo para llegar a un acuerdo y formar gobierno. Si el 26 de mayo no hay pacto, se van a convocar de nuevo elecciones allí. Esta tarde el candidato de Esquerra, Pere Aragonés, visita en la cárcel a Jordi Sánchez de Junts para tratar de allanar el camino del acuerdo. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, es la noticia, el futuro de Cataluña que se intentará despejar a Alicia en la cárcel, cumbre de separatistas al más alto nivel. Los equipos negociadores de Esquerra y Junts acompañarán al condenado por sedición y al candidato Aragonés para tratar de desbloquear las bases del acuerdo de la legislatura, aparentemente parado, pero en realidad en ligero movimiento, porque ambos partidos esperan a ver qué ocurre en Madrid el próximo 4 de mayo. Esquerra se juega mucho, los indultos y la mesa de diálogo. Junts aprovecha para seguir perpetuando la humillación al candidato de Esquerra. En ese punto, los ejes del acuerdo son tres. La Consejería de Exteriores, clave para mantener a Puigdemont, Hacienda para el reparto de fondos europeos e Interior, para la que suena Roger Torrent y que será la más complicada de gestionar por la presión que ejercerá la CUP.
Gracias, Esmeralda. Estaremos pendientes de esa interesante negociación. En la economía, las cuentas de la Seguridad Social siguen apretándose cada vez más. El gasto en pensiones ha subido un 2,6% en abril, hasta la cifra récord de 10.136 millones, Rocío Regidor.
Sí, Alicia, y además la tendencia se mantiene. Las pensiones altas superan a las bajas en el primer trimestre del año. Más de dos tercios de la nómina de las pensiones de este mes de abril se destinaron al abono de las pensiones de jubilación. La pensión media en España sigue subiendo y escala hasta los 1.186 euros al mes. Aumento del gasto en pensiones a la espera de la reforma que prepara el Gobierno y ante los avisos constantes de diferentes organismos. El último en hacerlo fue el Banco de España, que ha avisado de que si se desea garantizar los actuales importes de las nóminas de las pensiones de los futuros pensionistas, los trabajadores en activo deberán pagar más cotizaciones. Para mantenerlas, por ejemplo, a 2050, habría que subir el tipo efectivo de cotizaciones 8 puntos porcentuales.
Pues así nos marchamos. Volvemos con más noticias en menos de una hora, cuando sea la una, mediodía en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.